¿Qué tal, José? Muy buenas.
Muy bien, buenas tardes, señor.
Bueno, ¿qué tal las horas después de lo que fue la decepción que ha pasado rápidamente a ser ilusión?
Pues trabajando, lo mismo que sucedió el año pasado, al revés, lo mismo, ni un minuto, o bueno, un minuto, sí, esa noche, pero a primera hora de la mañana estábamos confirmando ya trabajo para el año venidero, empezando por la presencia de Rubén Martín, que ese es el nombre de guerra futbolístico de Rubén García Ruiz, nuestro director deportivo, porque cuando jugaba en el Atleti, lo mismo que su padre, salían con ese nombre al campo.
Bueno, ahora te pregunto por Rubén. Dos rápidas de pasado y todo futuro. José, ¿qué se ha aprendido este año en primera?
No, no detenerse a pensar en las cosas que se han hecho mal o en las que se han hecho bien para reforzarlas sería un error. Entonces,
Pues eso, ¿con qué te quedas? Dime lo positivo, ¿qué se ha aprendido?
hombre, se ha aprendido claramente, me parece, que la primera división exige doblar muy claramente la plantilla. O sea, es necesario tener dos en cada posición que te puedan funcionar muy bien. Luego, claro, te pueden venir rachas como la que hemos padecido nosotros, que hemos tenido hasta las cuatro opciones de lateral derecho, como pasó contra el Valencia, eliminadas, ¿no? Pero eso en lo estrictamente deportivo. Luego, el funcionamiento cotidiano, pues cada vez que entras en un ámbito superior, vas aprendiendo. Es como tú, ¿no? Cuando
Está
empiezas
claro.
en la radio y eres el tipo que lleva el micrófono y no tienes la misma responsabilidad, o estás grabando cuñas, no tienes la misma responsabilidad que cuando haces el programa, y en ese instante, mientras elaboras el método, vas aprendiendo también. Eso a nosotros nos ha pasado. Pero la autocrítica, si tenemos que ir a eso, es necesaria. Nosotros aprendemos que hay fichajes en la temporada que no están a la altura de lo que pretendíamos. Eso puede pasar en el fútbol, pero hay que evitarlo, porque luego en Navidad el club, como siempre, fue capaz de corregirlo. Y claro, tú puedes decir, no tenemos la culpa de que Longo, después del segundo partido, tuviera un problema personal y se abatiera y se deprimiera. No, lo lamento, usted no está para contemplar lo contrario. O sea, fírmeme un jugador que no se deprima. Bueno, pues ya está,
Claro.
en Riga, Diego, ¿no? La portería, pues yo creo que lo mismo, desde el principio. Incluso el entrenador, yo creo que Leo Franco tenía una idea muy concreta. Ya sabemos que lo que se pretendía una vez que a nosotros se nos va Rubi, que era el entrenador con el que habíamos enlazado perfectamente, todo el mundo, el club, los jugadores, la afición, todo el mundo. Y se va, es muy complicado hacer el cambio sin quebrar lo que ya teníamos. Lo que queríamos era mantener la esencia del año anterior. Entonces, alguien que conociera lo que había hecho Rubi desde muy cerca, que fuera muy importante y fuera muy respetado en el vestuario, porque los jugadores siempre ponen en cuestión al que llegan, y eso lo evitábamos con Leo Franco, que era un líder dentro de nuestro vestuario, y lo fue también el año pasado con Rubi en los momentos difíciles, cuando él bajaba allí y se hacía oír su voz. Había hecho una temporada en la que veíamos jugar a un juvenil de una manera extraordinaria. O sea, se veía un buen entrenador, y los primeros partidos sucede eso, hasta que yo creo que tiene un problema grave, que ahí también se ve donde hay una madurez de técnico o no, y es tras la segunda parte del partido de Barcelona. Claro, si todo fuera como contra el Eibar o contra el Athletic Bilbao, esa segunda parte extraordinaria o la primera del Barça, pero yo creo que ahí a Leo le entraron las dudas, y eso ratifica que todavía le faltaba un error, me parece a mí, por lo cual error. Si pensamos que luego, Francisco, no sé si en los 10 primeros partidos hacemos 3 puntos de 30, ¿no? Más o menos fue así.
Fue así más o menos,
Sí, de 30. Bueno, cualquier otro equipo te pules a Francisco. No hay nadie que lo sostenga. Si no, miramos los ejemplos de esta temporada. Pero se veía que había materia también en el entrenador como para desarrollarlo. No transmitía esas dudas que sí habíamos visto unas semanas antes con Leo. Y eso al final se demostró que era un acierto. Y cuando llegaron los refuerzos en las posiciones en las que o las sustituciones más que los refuerzos en los puestos en los que necesitábamos, pues el equipo obtuvo puntos de salvación.
Uh-huh. Última de pasado, un error, José, un error que no repetirías, bueno, aunque ya me lo has dicho, ¿no?
Ya está, en parte ya me lo has comentado. Creo que hay que eso ya lo hemos aprendido. Nosotros éramos una plantilla de segunda y fíjate qué problemas. Éramos una plantilla que venía de segunda, porque hay muchos jugadores que han demostrado que son de primera y venían de segunda. Eso le ha pasado al Rayo, igual que a nosotros, y el Valladolid está ahí y le puede suceder también. Quiere decirse que hay que, me parece, ahora que las distancias se han acortado, los equipos de segunda han hecho puntos como para estar en la pelea hasta el final. El otro día recordábamos, ¿no? ¿Con cuántos puntos baja el año pasado el Málaga? ¿Te acuerdas? ¿Con cuántos puntos baja?
Sí, pues casi 40, ¿no? O 40...
No.
Ah, bueno, con 20. No, es verdad, los tres últimos que no llegaron ni a 30, sí, el año pasado.
Con 20 puntos, con 22 y con 29 el Deportivo La Coruña. Claro, tres semanas antes del final, el Huesca ya tenía uno más de los que tenía el Deportivo. Quiero decir que eso se ha acortado mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar un poco más de calidad también en los puestos complementarios, sobre todo, que es lo que hemos hecho. Yo creo que eso es un aprendizaje para el futuro. Y quizá nunca llegaremos, no es nuestra idea, hipotecarnos, pero buscar la manera como para poder alcanzar esa cuota un poco más alta también en la economía que permite competir. Ahora que se ha ajustado tanto, ¿no? Y que estamos tan cerca. Me parece también, pero eso ya es más complicado de demostrar, que ha habido un factor terrible para nosotros, que han sido las lesiones de jugadores básicos. Para mí es básico que Miramón no haya contado en la segunda vuelta. Para mí no ha contado. La segunda vuelta Miramón ha sido una sombra del futbolista que fue en la primera por las lesiones. Acapo se ha roto y Melero tuvo una primera parte de la temporada inexistente por su lesión de pubis.
Luisinho.
Otra anulada por la operación y ahora está en la recuperación. Para nosotros Melero, y ya lo veremos más adelante en Primera División, hubiera sido un futbolista importantísimo también. Luisinho también, pero bueno, ahí llega Galán en Navidad y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, esas cosas...
Cierto, el tema Acapo es más grave médicamente de lo que parece. Se va a contar con Acapo.
Hombre, la idea es que Acapo sea un miembro más de la plantilla el año que viene, aunque sea solo por cobijar a un futbolista que ha estado con nosotros.
Le honra el club.
Desde hace tiempo, bueno, tendremos que ponernos de acuerdo porque habrá que medir cómo se puede contar con Acapo, en qué medida y tal. Pero bueno, efectivamente la lesión, desgraciadamente, ha sido bastante más grave de lo que pensábamos.
¿Cómo está el tema, Francisco? ¿Has podido hablar? Ayer Rubén dijo que le iba a llamar en horas.
Ya está en conversaciones con la dirección deportiva y ya te dije la semana pasada que lo sabremos muy pronto, entre otras cosas porque el míster también ha recibido el mensaje. Nosotros, y él lo sabe, no podemos esperar más porque hay que preparar todo lo que viene y el entrenador es muy importante para eso.
Te pregunté la semana pasada cuál era tu intuición una semana después y tras oír a Francisco públicamente y supongo que en privado, ¿qué le puedes decir a la gente? ¿Va a ser crees que va a ser?
No, digo lo mismo. Yo es que no he hablado con él sobre este asunto. Entonces, como no he hablado con él, no puedo añadir nada. No tengo su impresión personal, ni tampoco su golpe de vista, ¿no? Buscar en el fondo de sus...
José, Rubén ayer lo explicó, viene a modernizar el club, ya nos lo anticipaste la semana pasada.
Claro, la semana pasada hablábamos de cuál era el retrato robótico y estábamos usando eso. El fútbol, en realidad, todo, absolutamente todo, lo que en 2019 camina, tiene que impulsarse desde las nuevas tecnologías. Fútbol también. Y si no nos ponemos también a la cabeza de eso, estaremos equivocándonos. Es un especialista que viene trabajando en lo que es la meca de las nuevas tecnologías. Viene de Estados Unidos, precisamente es un primer espada en esa materia. Lo mismo el fútbol formativo y nuestra base aragonesa de fútbol y más proyectos que van vinculados a la base aragonesa, pero que tienen que ver con esa proyección de fútbol joven, cantera, etcétera, incluso de fútbol como industria general, también tienen en Rubén a un especialista. Disculpadme si repito Rubén Martín en ocasiones, pero para mí es Rubén Martín.
Sí, sí.
Y luego además...
y estamos Rubén... acostumbrados a nombrar además este nombre.
Ahora puedo contar un secreto. Uh-huh. Y es que a principio de temporada yo hablaba con Rubén muy a menudo y fue él el que me dice: oye, traslada a la dirección deportiva de tu club, hay un futbolista aquí que está lesionado ahora, pero que es un futbolista sensacional, pertenece al City, míratelo. Y él mismo me manda el primer partido, y empiezo a ver partidos, lo traslado luego a la dirección deportiva, y Ángel Herrera. Uh-huh. Quiero decir, ver un futbolista como Yangel en un fútbol como la MLS, 21 años de jugador venezolano, no es tan sencillo. Y saber que puede valerte en una situación complicada para un equipo de primera división. Tú hablas con Francisco ahora y le preguntas qué le parece Yangel Herrera y ya verás lo que te dicen.
¿Podría pues seguir eso, Yangel, por cierto?
Es complicado, pero bueno, Rubén Martín se ha empeñado en pelear... por él para el año que viene, me parece bien.
Te hemos oído el otro día en Tiempo de Juego que ya hay fichajes cerrados. Parece que Mikel Rico va a ser uno, ¿no? Eso ya nos lo puedes contar.
Pues eso lo estás diciendo tú.
No. Bueno, no, por lo que dijo, Rico... por lo que dijo Mikel, en su salida de Bilbao. No sé si lo viste.
Sí, sí, claro que lo oí. Me puso muy contento lo que dijo Mikel Rico. Joder, poder contar con Mikel Rico va de ilusión a sueño, ¿no? También en segunda división. Claro, a nosotros nos encantaría que Mikel fuera jugador del Huesca el año que viene, de esos jugadores básicos sobre los que puedes construir la plantilla. Pero pues todavía no lo veo.
Será una cuestión económica a lo que te referirás, ¿no? Porque el club, ya lo estás diciendo...
Tú siempre mencionas cosas que yo no digo.
Hombre, pero...
¿Yo he hablado de cuestiones económicas? No he hablado de economía en absoluto. Creo que todavía estamos preparando muchas cosas, sabiendo lo que tenemos. Y que Mikel Rico es un futbolista que es del Huesca, siente el Huesca, y nosotros sentimos a Mikel Rico, eso es un hecho. Quédate con eso, no sea curioso.
Vale, vale, pero cuando no será cuestión de voluntades, cuando todas las dos partes lo estáis diciendo.
Me parece que nos queremos mucho.
Bueno, es un buen principio para que haya un mejor final. Hablábamos de cesiones. El tema Insua, también dijo el club en su día que le gustaría volver a solicitar esa cesión.
O sea, es que está, claro que sí. Lo que pasa es que el asunto está muy complicado porque tampoco es el que es tonto. Ya ha visto cómo creció a lo largo del campeonato Pablo Insua. No hemos hablado antes de él a la hora de las lesiones. Fíjate cómo fue, ¿no? La racha que llevamos, él se lesiona justamente en Gerona contra el Girona cuando ganábamos 0-2. Y estaba saliéndose. Estaba en un momento y habíamos conseguido, el míster había encontrado en esos tres centrales una fórmula magnífica para salir de aquel atolladero, pero se rompió. El Schalke se ha dado cuenta de que ahí tiene futbolista, va a estar muy difícil. Yo creo que tendremos que mirar en otra dirección.
¿Más fácil con Rivera?
Pues lo mismo, Rivera lo que tiene es una cantidad económica y un traspaso mediante que va a ser muy complicado que podamos acometer. Esa operación es muy difícil.
Y más difícil, supongo, que la de Moy también, ¿no?
Igual, estamos hablando de lo mismo, que hay que pagar cantidades para que vengan y nosotros tenemos que ir a otro tipo de economía, como siempre hemos hecho. Pero se pueden conseguir jugadores o que están libres, o llegando a acuerdos con los clubes para compartir, o utilizar el Huesca como catapulta. No tendremos un volumen muy alto de cedidos, pero alguno habrá.
O sea, ¿vais a intentar bajar el número de futbolistas cedidos?
No, siempre ha habido pocos futbolistas cedidos en los últimos años en el Huesca, comparado con los que pudo haber en algún otro momento. Piensa en la primera temporada, por ejemplo. Pero alguno habrá, sí.
¿Chimi está descartado, José? Porque él dijo ya en BIN que no iba a seguir en el Huesca. Me imagino que está descartado, ¿no?
Lo que pasa es que el Huesca tiene algunos derechos... y yo creo que Chimi todavía puede prestar servicios al club. Si no se queda, pues de alguna otra manera.
Anda.
Sí, claro. O sea, si el Huesca tiene derechos sobre algunos derechos sobre Mikel Rico, que puede perdón, sobre sí. Chimi Ávila, que puede utilizar en el futuro, pues los tendrá que hacer valer. Tenemos que ver despacio cómo es eso, ¿no? Pero ya vamos a ver. Quién sabe si a lo mejor es un jugador que ahora tiene que salir, pero Huesca puede ejercer unos derechos y que este año no juegue en Huesca, pero más adelante pueda volver o reservarse un derecho sobre eso. Esas cosas que hay que intentar hacer valer en defensa de los intereses del club.
Otro futbolista que haría mucha ilusión, y me imagino que a ti también, es Roberto Santamaría, que termina contrato.
Con Roberto Santamaría va a pasar lo mismo que con los demás jugadores de la plantilla. Está el futbolista que, por supuesto, interesa al club, pero que no va a quebrar ni un milímetro su economía del Huesca. Ya te aseguro que no. Entonces, sí, Roberto Santamaría está en la economía de la Sociedad Deportiva Huesca, pues el portero cumplirá los 35 años en Huesca, ya te lo digo. Pero si no se pone en la economía del Huesca, pues no, con toda seguridad. Por eso mismo, porque nosotros no podemos desmedir, pese a que queramos mucho al futbolista y a la persona, lo que tiene que ser el presupuesto del año y el futuro del club.
¿El club habría contado con Aguilera? Lo digo porque sabemos que se ha comprometido ya con otro equipo de...
No, Aguilera estaba comprometido hace mucho tiempo ya con otro club.
Por eso digo, si...
No tengo ni idea cuál hubiera sido el planteamiento, qué hubiera dicho el entrenador, cuál hubiera sido su informe, pero bueno, consecutivamente los entrenadores que ha habido han contado poco con él, y yo de lo que me quiero quedar de Aguilera es las temporadas anteriores, que fueron extraordinarias. Me parece que fue un jugador importantísimo, lo que es que ahí eso no hay que olvidar.
Ha circulado mucho por, bueno, no sé si redes sociales, si hay algo más, Pombo ha firmado por Bahía y parece que no va a seguir en el Real Zaragoza, insisto,
no
por,
tengo ni la,
por lo que
esa,
se dice.
De ahí sí que ya te digo que no tengo ni la menor idea.
Pero vamos, podría vestir
primero
de azulgrana.
Además, yo estoy alejadísimo de la representación
ya
desde hace 10 años y no ni conozco los jugadores, de verdad. Pero además, en este caso, es absurdo pensar en eso ahora. Absurdo, vamos, ya te lo digo.
Bueno, pues nos quedamos con que en horas, ¿no?, se va a saber lo de Francisco, porque debe ser así para...
Horas no sé, pero vamos, sí.
Bueno, esta semana.
Sí, yo espero que esta semana sepamos algo, sí.
Oye, lo de la Ciudad Deportiva también lo nombró ayer Rubén, va a ser uno de sus cometidos, ese proyecto que en breve tendrá que ver ya, bueno, la luz ya la ha dado, ¿no? Pero
sí,
se va a tener que...
Sí. De ir por el IES hoy, verás cómo hay un hermosísimo césped puesto sobre el segundo de los campos. Hasta 5 que tenemos previsto hacer, aún queda, pero se harán pronto. Eso es imparable. Ese proyecto es imparable.
¿De dónde van a venir los chicos? Serán de Huesca, pero también nos has dicho en alguna otra ocasión que vendrán de fuera, ¿no?
Hay un esquema ideal, y es que la residencia, no el fútbol base. El fútbol base tiene que cuidar muchísimo la cantera de Huesca de todo el Alto Aragón. Pero un planteamiento ideal nos diría que un 33% de los chicos, un tercio de ellos, debiera venir del Alto Aragón, de todos los pueblos de la provincia, para no tener que desplazarse y poder estar, otro 33 del resto de Aragón y otro 33 del resto de España. Eso, ese tercio ocupado por cada uno de esos ámbitos, pues seguramente sería ideal. Pero joder, si de repente encuentras dos futbolistas fenomenales en Mérida, pues tráetelos, y que no hay un dogma, ¿entiendes? Lo que tenemos que tener es una cantera formidable.
Sobre el Alcoraz, había unos proyectos si el equipo se mantenía en primera. ¿Se van a congelar? ¿Se va a esperar?
No. La reforma de completar la reforma del Alcoraz es necesario. Nosotros buscamos en la modernidad y la belleza también. Damos mucha importancia a la estética porque no deja de ser otro monumento de Huesca. No es la catedral, pero es nuestra pequeña catedral del fútbol. Y queremos que sea muy bonito el Alcoraz, honrando también a la historia del club y a quienes levantaron esa piedra primera para hacer de ese campo algo que poquísimos tienen, que es propiedad de la Sociedad Deportiva Huesca.
¿Qué se va a hacer este verano entonces?
Nos gusta que sea muy bonito y que además sea rentable, y eso se ha buscado. El campo está siendo rentable para el club, así que la obra se completará para seguir haciendo rentable el estadio con todas sus instalaciones.
¿Y qué fase toca ahora en los próximos meses?
Pues hombre, sustituir la supletoria.
¿Por fija?
Claro, quitas lo que vas a pagar por alquiler, ya lo metes dentro de la obra que vas a tener que hacer, ese segundo anillo que le hace gemela a la de enfrente en el Gol Norte. Uh-huh. Hacer un segundo anillo de palcos también en general es idea. Y cuatro torres, tres y otra protegida también con un aspecto parecido, pero donde estará el marcador encima de las instalaciones de UCO en la esquina. Tres torres que serán sede de la fundación y oficinas del club.
Y eso se hace ya, ¿no? Desde que termine la temporada.
Sí.
¿Hay algo más que quieras decir al aficionado? Ese sentimiento que se ha creado a raíz del ascenso del pasado mes de mayo, ¿cómo se va a cuidar? ¿Qué idea lleváis en las próximas semanas?
Bueno, a mí no me importa nada repetir lo que venimos diciendo desde hace muchísimos años y convertirlo en párrafos familiares. Pero no variamos nada respecto a lo que hemos dicho desde hace muchísimos años. Ya hemos comentado que alguna amiga seguidora del club hizo circular, y no sé de dónde lo encontró, ni me acuerdo dónde lo escribí, pero me parece que es del año 94, el año que estaban en primera la Unión Esportiva Lleida, el Logroñés y el Tenerife. Los tres primeros partidos que yo juego con el Huesca son contra el Lleida, el último amistoso de la temporada, el primero oficial en Logroño contra el Logroñés en Las Gaunas y el primero en casa contra el Club Deportivo Tenerife. Yo aproveché para escribir un artículo entonces diciendo por qué no el Huesca puede hacer algo semejante. Y en el Diario del Alto Aragón recuerdo otro muy poquito después comparándonos con lo que estaba haciendo el Numancia. Uh-huh. Bien, estábamos hablando de un equipo de primera división y yo ponía como condición entonces que el Huesca estuviera dos categorías por encima de los demás equipos de la provincia, para poder aglutinar algo sin lo que sería imposible llegar a esa categoría y convertirse en el equipo de todos, que fuera el equipo de la provincia. Eso es lo que hemos conseguido, pero no lo hemos conseguido este año. Desde el ascenso a segunda división, eso va creciendo imparablemente. Y ya el año pasado y el antepasado, el Huesca se ha visto acompañado por la provincia. Es el equipo de Huesca capital y a mucha honra, y es el equipo del Alto Aragón y a mucha honra también. Nosotros ya el primer año de segunda llevamos 4.500 personas a la Romareda, hemos de acordarnos, ¿eh? Y venían de todo el Alto Aragón, con sus camisetas azulgranas y alguna de la cruz.
Yo creo que fueron 5.000, pero bueno, sí.
Pues fíjate, 5.000. Y seguimos en la misma idea. Seguimos en la misma idea y seguimos afianzándonos en eso. Y nosotros nos entregamos con toda la pasión para recibir toda la pasión y toda la entrega también de nuestra afición, que nos ha dado lecciones admirables y el último día se la dio a toda España. Me imagino que tú, como yo, habrás recibido llamadas de todas partes hablando de lo asombroso, de lo emocionante que era ver a la hinchada. Pues que una hinchada es esa. Es mucho más importante la que está en las malas. De dar un abrazo a todos este día y también especialmente a la grada de animación y a las peñas, como estuvieron todas ellas, esa grada joven del Huesca y todas las demás también, y todos los espectadores y seguro que todos los seguidores en el lugar donde lo vieran del campo o en la televisión, pero los que estaban allí como leones.
Yo estoy convencido, lo decía el otro día, que no creo que vaya a bajar, sino al contrario, que va a seguir habiendo lista de espera para la temporada que viene con la ilusión.
No lo sé, pero salir al campo, salir del campo y ver a esos muchachos, a esos 200 chicos que estaban esperando a los futbolistas como en los días de victoria, de verdad que yo no tuve más remedio, salí un momento porque tenía que ver algunas personas allí y despedirme de Mateo Alemán y la gente del Valencia. Pero me daban ganas de llorar, de verdad, de emoción.
Fue un momento inolvidable.
Porque era, de verdad, de tirarles el sombrero. Hay gradas jóvenes, peñas, que por ahí, por España, que se destacan por cosas totalmente contrarias. Eso fue una lección, es ejemplar, y yo me sentí muy orgulloso, muy feliz de contarles entre los nuestros.
Pues con eso nos quedamos el domingo, desde luego, con ese detalle, y así abrimos el lunes. José, que vamos hablando, que esto solo ha sido más que el comienzo del proyecto. El pasado, sí, pasado,
no, no,
está.
Te veo con ganas, Barrantes, te veo con
yo
ganas.
Estoy con la misma ilusión que el 22 de mayo.
Muy bien.
Con la misma pues ilusión. En torno a 20 kilos, ¿no?, el presupuesto el año que viene.
Más o menos, pero seguro que el Huesca tendrá un
pero equipo... Pero nos lo partimos en dos años, ¿no? Este y el siguiente,
sí,
por si acaso.
Sí, pero tendremos un equipo que nos hará soñar desde el principio, estar muy ilusionados desde el principio, ser muy felices desde el principio. Espero que luego combinemos todo para que eso se den resultados también.
Y con Francisco.
Hombre, ojalá con Francisco. Ojalá con Francisco, ojalá con Santa María, ojalá... Pero esto es lo mismo. Es
que decir, si no habrá otro entrenador y que si no habrá otro portero, está claro.
Claro, estarán en deseo y en economía del club. Y si no están, pues oye, ellos mismos habrán decidido no estar, porque podemos llegar hasta aquí y ese será nuestro fin.
Que llegamos a las 4. José, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos en contacto.
Hasta luego.